revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, estimados amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro con Octavo Mandamiento. Desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa Moscú, les saluda quien les habla, Víctor Sujov. Con motivo de las fiestas del Año Nuevo y la Navidad, en Rusia el periodo del 1 al 8 de enero no es laboral. El país está de vacaciones. Pero nosotros nos seguimos encontrando con ustedes a través de nuestra programación. Todos estos días festivos les ofrecemos uno de los temas de fin de año de la actualidad latinoamericana, escritos por nuestros colegas de la agencia Sputnik, y también unos programas de nuestro archivo de 2022. Esperamos que sean de su agrado e interés. Y antes de proceder a los contenidos de esta edición, vamos a resaltar algunos hechos relevantes ocurridos un día como este en años diferentes. Cada 7 de enero, la Iglesia Ortodoxa celebra la Navidad Ortodoxa en varias partes del mundo, en particular en Rusia. Es una festividad religiosa que difiere en la fecha de celebración del nacimiento de Jesús. Los ortodoxos celebran la Navidad el 7 de enero debido a que se rigen por el calendario juliano, mientras que las celebraciones religiosas de los cristianos católicos se basan en el calendario gregoriano, introducido por el Papa Gregorio XIII en el año 1582. Por otra parte, el calendario juliano conserva los días que habían sido eliminados por Gregorio XIII en el año que introdujo el nuevo almanaque. Esta es la razón por la cual existe una diferencia de 13 días entre las celebraciones católicas y las ortodoxas. Además, el 7 de enero se conmemora el Día Mundial del Sello Postal, debido a que ese día nació Heinrich Stefan, personaje que organizó el sistema postal de Alemania y además fue el fundador de la Unión Postal Universal, UPU. Aunque hoy en día pareciera un esfuerzo sin importancia, dado que tenemos correos electrónicos, redes sociales y hasta mensajería instantánea a nivel global, la UPU en su momento logró estandarizar las reglas internacionales para el intercambio de cartas y paquetes en un tiempo récord. La UPU consiguió que para finales del siglo XIX todos los países del mundo excepto China cumplieran con dichas normativas, lo que convirtió al correo en el mayor servicio de intercambio de información que tuvo la humanidad durante varias décadas hasta la llegada de Internet. Y ahora repasemos también algunos acontecimientos de relevancia del 7 de enero. Un día como este, pero en 1610, en Italia, Galileo Galilei observó cuatro de las lunas de Júpiter a través de su telescopio. El 7 de enero de 1789, en Estados Unidos, se realizaron las primeras elecciones presidenciales, las cuales dieron a George Washington como ganador. El 7 de enero de 1954, en Nueva York, la empresa de computadoras IBM mostró la primera máquina traductora. Un día como este, pero en 1999, también en Estados Unidos, comenzó el juicio contra Bill Clinton, el primero que se celebró contra un presidente en 130 años. El 7 de enero de 2015, en París, se produjo el atentado contra el semanario satírico Charlie Hebdo por las caricaturas de Mahoma. Y tras resaltar la importancia de la fecha del 7 de enero, pasemos a los contenidos de la edición de hoy. Empezamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Petro, parteaguas en la historia moderna de Colombia. Sale en español la antología más completa de la poesía rusa contemporánea. Analista y activista italiana, el socialismo es el único camino de la libertad. Síndrome de Asperger, el corazón del libro Los Caminos Azules.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Petro, parteaguas en la historia moderna de Colombia, titularon su crónica a los periodistas de la agencia Sputnik Juan Sebastián Amaya y Edgar Pedraza, al resaltar que este 2022 quedará en la historia de Colombia como el año en que llegó finalmente la izquierda al gobierno de la mano de Gustavo Petro, en que se iniciaron una serie de reformas profundas que apuntan a construir un nuevo país. Pero el proyecto recién comienza y los desafíos son enormes.
En un país azotado por un conflicto interno de décadas, una de las principales banderas de Petro fue su promesa de alcanzar una paz total, un fin definitivo a la violencia. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, INDEPAS, durante el gobierno de Iván Duque, del 2018 al 2022, la violencia se recrudeció. Fueron asesinados 957 líderes sociales, se registraron 220 casos de desaparición forzada y hubo 313 masacres que dejaron 1.192 víctimas. Esta violencia y el intento de hacer una reforma tributaria que atacaba directamente el bolsillo de los más pobres llevó a una serie de protestas que fueron reprimidas con dureza, pero que impulsaron aún más a la población a volcarse masivamente a votar por Petro en búsqueda de un cambio.
A su llegada a la Casa de Nariño, el líder de izquierda prometió buscar la paz con todos los actores armados, no solo en las guerrillas, como se hizo en el 2016, con el acuerdo firmado entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, sino también con grupos delincuenciales, paramilitares y narcotraficantes. Este proyecto fue denominado Paz Total y fue aprobado el 26 de octubre en el Congreso, permitiendo que el presidente tenga facultades para negociar con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, cuyos líderes e integrantes podrán recibir beneficios como rebajas de penas y garantías de no extradición siempre y cuando renuncien a negocios con cocaína a las fortunas que obtuvieron fuera de la ley.
El proyecto de Paz Total contempla también la creación de un fondo que garantice inversión social en zonas apartadas y que siempre se han visto afectadas por la violencia de los grupos armados. Los diálogos con el ELN, que comenzaron en Caracas a inicios de noviembre, son parte de los primeros pasos para lograr la paz total y uno de los grandes cambios que quiere lograr su gobierno.
A diferencia de otras negociaciones, el mandatario decidió invitar a uno de sus mayores contradictores, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, FEDEGAN, José Félix Laforí, ligado políticamente a la extrema derecha y esposo de la principal opositora en este momento del gobierno progresista, María Fernanda Cabal. En palabras de Petro, la paz total es el punto final de la violencia entre Estado y grupos armados ilegales. Si hay un Estado que se dedica a ponerle trampas a un proceso de paz que el Estado mismo firmó, pues está construyendo la violencia. Se trata de ponerle punto final a eso. Ya no más, dijo en una entrevista en Noticias Caracol el mandatario pocos días después de su elección.
Por ahora, las negociaciones seguirán en México luego que en Caracas se llegaran acuerdos claves como iniciar acciones diplomáticas con el gobierno de Estados Unidos de América para conocer su disposición para participar en este proceso mediante un enviado especial a la mesa de diálogos e invitar a Alemania, Suecia, Suiza, España, México, Brasil y Chile para ser parte como países garantes.
Acercamiento con Venezuela.
Que Venezuela sea uno de los países garantes y sede del primer ciclo de conversaciones de paz entre el ELN y gobierno no es gratuito. Una de las primeras acciones de Petro tras su posesión fue la de reactivar las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela, después de 7 años de cierre total de fronteras. Esta acción no solo se traduce en acuerdos políticos, sino que también, según el propio gobierno, moverá $1.000 millones en negocios binacionales al terminar este año, una jugada que promete mejorar la economía en la frontera de ambos países.
La reapertura es importante para los dos países y beneficia especialmente a los comerciantes que cerraron esa puerta durante los últimos años. Los sectores colombianos de calzado, textiles, transporte y alimentos podrán nuevamente exportar hacia Venezuela y eso tendrá impacto positivo en sus ingresos en remesas, dijo a la agencia Sputnik el director del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario, Ronald Ramírez.
Hasta 2016, Venezuela fue uno de los principales socios económicos de Colombia en la región y la dinámica comercial era cercana a los $10.000 millones anuales, una cifra que Petro espera recuperar durante los próximos 3 años. En conclusión, para los expertos, la relación entre Bogotá y Caracas es fundamental para la reactivación económica de los dos países en medio de los riesgos de recesión mundial debido a una inflación en niveles históricos. al fortalecimiento del dólar a nivel global y al encarecimiento de insumos y alimentos por la coyuntura internacional.
Reforma agraria.
El mandatario colombiano no solo hizo una gran apuesta por la diplomacia y la paz, sino que también pretende hacer cambios económicos profundos en una sociedad desigual. El reto económico más importante que promovió durante el 2022 ante el Congreso de la República fue la reforma tributaria, con la que espera recaudar un promedio de 4.000 millones de dólares adicionales por año entre 2023 y 2026 y dar un impulso a programas sociales, que son de vital importancia para el gobierno. En la reforma, Petro basó en casi 70% el aumento del recaudo en el sector privado y grandes capitales, redujo los beneficios tributarios y fijó sobretasas para los sectores petrolero, minero y financiero, aumentó el pago de impuestos a las grandes empresas y grabó con más fuerza los dividendos, entre otras cosas.
La reforma tributaria fue ambiciosa y el gobierno logró su objetivo en el Congreso. Es uno de los proyectos que más busca recursos en los últimos años y no solo va a contribuir con la reducción del déficit fiscal, sino que también enviará un mensaje positivo a las calificadoras de riesgo sobre la estabilidad de las finanzas del país. Dijo a la agencia Sputnik Edgar Ricardo Jiménez, director del Observatorio Económico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Con los recursos adquiridos, el gobierno de Petro proyecta aumentar la inversión social en programas para niños, jóvenes, madres, cabeza de familia, desplazados, comunidades indígenas, afrodescendientes y adultos mayores de 60 años para bajar los índices de pobreza en Colombia, que a 2021 son de un 51% con más de 25 millones de personas en esta condición.
Reforma tributaria.
Las primeras semanas del gobierno de Gustavo Petro, el país vio cómo en distintas zonas grupos de personas ingresaban a predios para reclamarlos como propios. La oposición alzó la alarma sobre estas acciones e incluso invitaron a los ganaderos y terratenientes a armarse. Por su parte, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Agricultura advirtieron que, aunque detrás de este fenómeno se encuentran campesinos e indígenas que reclaman tierras, también hay grupos armados ilegales y actores económicos que buscan legitimar grupos de autodefensa.
El gobierno decidió actuar y acelerar la respuesta al problema de las tierras, dándole prioridad a la reforma agraria prometida en campaña por Petro. Con esta iniciativa, el Estado espera comprar para entregar y distribuir 3 millones de hectáreas a campesinos y víctimas del conflicto armado, para fomentar la producción agrícola, una tarea titánica que el Ejecutivo buscará por medio de la compra de tierras a Fedegan, uno de los gremios que más ha criticado la elección de Petro.
Hemos recibido ofertas de Fedegan por 242 mil hectáreas en diferentes regiones, pero las compras se limitarán a aquellas que están en el mapa de la tierra productiva, que está subutilizada y donde los campesinos van a generar una dinámica y social muy importante con los proyectos productivos que vamos a diseñar. El presidente Gustavo Petro ha sido muy claro. La reforma agraria es una prioridad, explicó recientemente la ministra de Agricultura, Cecilia López.
Otro punto que incluye esta reforma es la estructuración de un inventario de bienes que están en proceso de extinción de dominio por nexos con el narcotráfico y que son administrados por la Sociedad de Activos Especiales, SAE, para que entren en la lista de entregables a campesinos. Según la propia entidad, actualmente administra cerca de 50.000 hectáreas que están en proceso de extinción de dominio, de las cuales al menos 30.000 cumplen con las características de potencial producción agrícola y están en línea con los objetivos de la reforma. Con todo esto, Petro ha avanzado en su plan para transformar Colombia. Sin embargo, queda mucho por hacer.
Todavía falta implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en su informe final, un documento que recoge más de 50 años de conflicto armado y sus reflexiones de crear un catastro multipropósito y la formación de zonas de reserva campesina, así como distribuir tierra a campesinos que no la tienen, pensando siempre en el ambiente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues, cuestión aparte.
Llamar del universo las palabras es un nuevo libro de poesía que reúne la obra de 20 autoras y autores contemporáneos rusos, traducida al español por el colombiano Rubén Darío Flores, distinguido poeta, cuentista y traductor de la literatura rusa, cuya labor hasta fue distinguida por el expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev. Poseedor de la Orden de la Amistad, la máxima distinción que pueda recibir un extranjero en el gigante euroasiático, Rubén Darío Flores concedió una entrevista a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Estuve, Víctor, en un gran proyecto el año pasado. Yo diría que es un proyecto que cubre el año 2022. Efectivamente, hay un acontecimiento literario para la cultura de Rusia y de América Latina. Fui traductor de una obra que fue editada por la editorial Himnos del gran Festival Internacional de Poesía Ciudad de Medellín. Después hablaremos un poco de eso, si te parece. El año pasado, en noviembre, un libro, Llamar del Universo las Palabras, que reúne la obra de 20 escritoras y escritores de Rusia de todas las regiones. Todos sabemos que Rusia es un país inmenso, como lo es también América Latina, y de los lugares más diferentes. Tomo como ejemplo tres ciudades: Kostromá, Tambov, Chelyabinsk, también San Petersburgo y Moscú. Participaron poetas renombrados y fue un trabajo mío largo de traducción de cerca de 7 meses. Este proyecto solo fue posible por 3 fuerzas literarias que participaron en el mismo, un libro muy bellamente editado de 275 páginas.
Rubén, y sabe, yo lo que quisiera preguntarle, porque entre sus obras realmente famosas se encuentra, por ejemplo, la traducción del clásico de la poesía de la literatura rusa Alexander Pushkin, ¿no? Todavía yo no alcanzo a entender cómo usted ha logrado superar este reto, porque es un idioma tan rico, un idioma con tanto simbolismo, y usted ha logrado hacerlo. Realmente es una hazaña. Y no obstante, ahora usted se dedica a traducir poesía contemporánea. Yo quisiera decirle, usted como experto en este tema, ¿no? Usted como sabe, ¿no?, de qué se trata. Bien, la poesía, la literatura contemporánea rusa, ¿es algo que existe? ¿En qué forma, digamos, se encuentra?
Bueno, un poco antes de responder a ese tema, quiero destacar que esta traducción a la que dediqué mis fuerzas durante 8 meses, trabajando diario 5 horas, durante todo ese tiempo, cada día 5 horas, 5 o 6 horas, fue posible por 3 grandes energías literarias. La primera, por supuesto, la del traductor, en este caso el mío, que tuve que hacer, debía hacer un trabajo de conversión de textos muy complejos, con un alto nivel poético y literario, al idioma español. La segunda energía literaria fue la del Festival de Poesía Ciudad de Medellín. Su fundador, Premio Nobel Alternativo Fernando Rendón, tuvo una estupenda iniciativa de conversar primero conmigo, con el poeta Vadim Seryokhin, quien ganara el año pasado un premio muy importante de poesía. Vadim Seryokhin, como Fernando Rendón, son poetas. Hicimos entonces ese acuerdo para que todas las manifestaciones de la poesía rusa contemporánea de 3 generaciones estuviera presente en esta antología, que a mi juicio es la más completa hasta el momento, expresión, presentación, por así decirlo, el más completo horizonte literario sobre la poesía rusa contemporánea. Hace muchos años, yo diría hace décadas, no hay en América Latina una obra que presente, que muestre con sus distintos lenguajes a los poetas, las mujeres, los hombres de 3 generaciones de poesía rusa. Entonces es un gran proyecto de diálogo intercultural. El poeta Vadim Seryokhin es además de un poeta que ha recibido reconocimiento, como ya lo dije, en China el año pasado. Fue el poeta del año en un gran festival internacional literario de China. Él es además un líder cultural, es copresidente de la Asociación de Escritores de Rusia. Y Fernando Rendón ha mantenido con un gran reconocimiento global al Festival de Poesía Ciudad de Medellín, Festival Internacional de Poesía de Medellín, que es el más reconocido festival literario de poetas en el que intervienen poetas de todo el mundo. Entonces, la poesía rusa contemporánea en este libro, Llamar del Universo las Palabras, entró por la puerta grande. La poesía rusa actual es una poesía muy diversa, que mantiene las tradiciones de la gran literatura rusa desde el siglo XVIII. ¿Qué puedo decir sobre estos poetas? Yo creo que lo primero es no puedo tener una opinión homogénea, una única opinión sobre ellos. Simplemente puedo compartir con las lectoras, los lectores, los radioescuchas, las radioescuchas de Radio Sputnik que nos siguen en este momento, que es un universo poético, una especie de atlas espiritual. Y digo espiritual en el sentido profundo del término, cuando un lenguaje como el idioma ruso, vertido al idioma español, muestra tonalidades, muestra concepciones, muestra maneras de expresar con un rico lenguaje literario, por ejemplo, la soledad, por ejemplo, la casa, por ejemplo, el linaje. Si me permites, Víctor, quiero leer un poema corto de un poeta como Alexander Arlov, nacido en 1975, que escribió un hermoso poema, Linaje, cuatro bisabuelos míos, más vivos que los vivos, cuatro bisabuelos míos, en sueños de lluvias, cuatro bisabuelos míos, en los rayos del día, cuatro bisabuelos míos en las palabras del mundo, cuatro bisabuelos míos en las flores de la estepa, cuatro bisabuelos míos en los bosques espesos, cuatro bisabuelos míos en los asuntos de la tierra, cuatro bisabuelos míos en las cruces de madera, cuatro bisabuelos míos en otros mundos, cuatro bisabuelos míos entre aquellos del pasado, cuatro bisabuelos míos y yo en medio de ellos, cuatro bisabuelos míos, más vivos que los vivos. Es una poesía en la que el lector, la lectora, va a ingresar a un mundo donde está la historia de Rusia, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria. Va a estar el tema del hogar. Hay un poema precioso sobre lo que es una casa cotidiana, pero también están los mundos oníricos, los mundos de la imaginación, los mundos de la fantasía. Y un tema que es no se puede, digámoslo, cuando imaginamos la literatura de Rusia, la poesía de Rusia es la naturaleza, la relación de los seres humanos con la naturaleza, su belleza, sus desafíos, su misterio, su estética. En un lenguaje, trabajé muchísimo el lenguaje, consulté diccionarios, las obras completas, el diccionario de Dal, que es el gran lexicógrafo del siglo XIX, el diccionario de Orrego. Los mismos escritores tienen su propio léxico, explorarlo, sus expresiones coloquiales, sus metáforas. Hay metáforas extraordinarias, pero bueno, hasta ahí llego, eso en la respuesta a tu pregunta.
Muchísimas gracias, Rubén, y gracias además por el lujo de poder disfrutar de esa traducción, porque realmente nos impresiona. Realmente, muchísimas gracias, Rubén. Y, ¿sabe? Una pregunta que quería hacerle, ¿no? Porque realmente su trabajo, su labor de tantos años y de tanta calidad, como decía, ¿no? Acerca y permite adentrarse, ¿no? Al lector hispanohablante en Latinoamérica, por ejemplo, en España, a la cultura rusa, nuestras obras clásicas más contemporáneas, por ejemplo, ¿no? Y yo quisiera preguntarle sobre la demanda, ¿no? Sobre el interés por justamente adentrarse, por conocer más la cultura rusa. ¿En qué medida es algo que a su juicio se puede palpar, se puede testimoniar, por ejemplo? ¿En qué medida es algo que existe, ¿no? En el auditorio, en el público hispanohablante, por ejemplo, en Latinoamérica.
Bueno, puedo dar dos respuestas a esta pregunta. Es un interés de muchas décadas, de yo diría de casi dos siglos largos, ¿verdad? Pero para hablar actualmente sobre la literatura de Rusia, uno puede consultar el internet y es realmente una bella sorpresa encontrar cómo poetas del siglo XX, para referirme solo a la poesía, yo no hablo de los temas políticos, los temas sociales, de las ciudades, el interés hacia el ballet, hacia las grandes ciudades de Rusia, el interés hacia un lenguaje tan universal como la poesía, que alguien podría decir es un tema de minorías. No, usted consulta internet, Pushkin, y aparecen inmediatamente docenas de referencias a Pushkin, con miles de entradas. Yo pues tengo esa grata complacencia como autor que un poema como ese famoso Ya vas, Liubil, yo la amé, de Pushkin, que yo traduje para la editorial Pretextos de España, en un libro mío que se llama El habitante del otoño, ese poema está muy citado, el poema Ya vas, Liubil, en mi versión al castellano. Pero no quiero decir solamente eso. El hecho del interés hacia la literatura, hacia la cultura de Rusia, en Colombia, en América Latina, un ejemplo, pues, que es evidente, no es bueno siempre hablar desde el propio territorio de uno, ¿verdad? Pero el Festival Internacional de Poesía Ciudad de Medellín es una institución que le ha dado a la Ciudad de Medellín el reconocimiento cultural que tiene en el mundo. Es un festival que tiene un auditorio de miles de personas cuando se hace presencial en toda Medellín, escucha a los poetas del mundo. Allá han estado Yevtushenko, han estado Vasnitsensky, han estado muchos premios Nobel de poesía, y ese festival, que es una institución, una leyenda cultural, no solo en el mundo hispanohablante, sino en el mundo entero, en el orbe de la literatura, pues me pidió que hiciera esta traducción, ¿verdad? Hacer este libro, Llamar del universo las palabras, pues es un testimonio de cómo la literatura de Rusia, en este campo específico, no tan específico porque es del lenguaje universal de la poesía, de la literatura, esta esfera de la cultura de Rusia despierta tal interés entre personas conocedoras de la literatura del mundo, de la literatura hispanoamericana, como mi colega que fue editor del libro, Fernando Rendón. Para responder a tu pregunta, ¿cuál es el interés que despierta la literatura de Rusia en América Latina, en el mundo hispanohablante? Vale decir que la literatura de Rusia es siempre una fuente para los lenguajes literarios.
Muchísimas gracias, Rubén. También yo estoy al tanto de su contribución a que se conozca más la figura y las obras de Fyodor Dostoyevsky. Usted ha hecho un gran labor con respecto a su reciente aniversario. Y sabe, ya poniendo punto, porque usted, gracias, ha repasado las tareas principales, las obras principales, los acontecimientos principales en los que a usted le tocó participar, ¿no? Y yo le pregunté también sobre la demanda, ¿no?, por la cultura rusa. Y sabe, yo quisiera también preguntarle en qué medida usted podría testimoniar algo que nos dijeron algunas personas que tienen que ver justamente con el mundo de la cultura, y no solamente, también del mundo de la ciencia, del mundo de la educación, ahí en América Latina, diciendo que últimamente Rusia está de moda. Lo vinculan, por ejemplo, con lo de la vacuna rusa que empezó a llegar a Latinoamérica, Sputnik V. Lo vinculan también con otros factores, pero dicen que, bien, está de moda. No sé si podría usted también testimoniarlo, Rubén.
Bueno, ha recordado, Víctor, el año de Dostoyevsky acá en Bogotá y en América Latina, en Colombia. Voy a dar testimonio de los eventos en los que participé. En Bogotá, en la Universidad Nacional, hacia el mes de noviembre, se realizó un foro internacional, Retratos de Dostoyevsky, con el que se conmemoraba un gran aniversario del nacimiento de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Ese evento, que fue organizado por la profesora de la Universidad Nacional de Colombia, Anastasia Bielousova, fue muy visitado en Internet, porque hubo un gran interés de personas de toda Colombia, de América Latina, del mundo que hablamos idioma español, del orbe cultural hablante en idioma español, y fue un evento que trajo los temas tan fundamentales para la literatura de Rusia, para la literatura en general, el tema del sujeto en la sociedad, el tema de sus búsquedas interiores, las crisis espirituales. Entonces, un gran escritor de Rusia, de San Petersburgo, atrajo la atención durante esos 8 días en que participaron escritores, profesores, estudiantes de Buenos Aires, de Argentina, de España, de Europa, de Rusia, de Colombia, ¿verdad? Entonces, un foro internacional alrededor de un tema tan importante como es la contribución con la obra de Dostoyevsky, el gran creador ruso. Ese es uno de los eventos importantes. Yo creo que habla también del diálogo, del interés de siempre hacia los aportes y hacia la recepción de la cultura de Rusia en América Latina, en un diálogo muy enriquecedor. Y nosotros en el Instituto Cultural León Tolstoy hicimos la presentación de este libro, Llamar del Universo las Palabras, como digo, la más completa antología de literatura rusa hasta el momento editada en América Latina. Hicimos un concierto de música clásica para presentar este libro, en el cual participaron como asistentes con un lleno total. Nuestro Instituto Cultural León Tolstoy tiene un auditorio de cerca de 300 sillas. Las 300 sillas estaban ocupadas. Intervino el editor, Fernando Rendón. Por supuesto, intervine yo como traductor y autor de la presentación. Estuvieron también personas de la cultura de Bogotá. Así pues que, si podemos decirlo así, que está Rusia de moda, eso es cierto, ¿verdad? Eso es una realidad, el positivo interés que hay hacia Rusia, pero yo quiero subrayar fundamentalmente que es también un modo muy latinoamericano, ¿verdad? Yo creo que América Latina, en todos los países, desde México, Centroamérica, el Caribe, el Cono Sur, los Andes, hay siempre, desde el siglo XIX, una gran atención hacia la cultura de Rusia, y en el siglo XX y XXI eso se ha fortalecido con los viajes, el hecho de que sea posible entrar sin visa a Rusia, que haya esos acuerdos que permiten el ingreso de ciudadanos de América Latina a Rusia y de Rusia a América Latina.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Feria Internacional del Libro de Venezuela, cuya 18ª edición se desarrolló en Caracas del 10 al 20 de noviembre, brindó a nuestro enviado especial al evento, Víctor Ternovsky, una magnífica oportunidad de conocer a personalidades realmente extraordinarias. Una de ellas es Geraldina Colotti, una periodista italiana de amplia trayectoria y al mismo tiempo una activista que busca emancipar en el mundo el ideal bolivariano y las luchas de los pueblos latinoamericanos para lograr el despertar de un nuevo orden mundial, multicéntrico y multipolar. Su activismo político la llevó a ser víctima de un Estado represor en Italia que la condenó a 25 años de cárcel por su militancia. Así la presentó en una de sus publicaciones el portal elciudadano.com, que insertó su artículo titulado «Si invaden Venezuela, Latinoamérica se transformaría en un nuevo Vietnam». En entrevista con nuestro reportero, la escritora, periodista, analista geopolítica y responsable de la edición italiana de Le Monde Diplomatique, Geraldina Colotti, denuncia el catastrófico efecto de las sanciones contra Venezuela, algo que aborda en sus libros. Repudia también los intentos de reescribir la historia, apoyando las denuncias de Vladimir Putin en este sentido.
Venezuela es un símbolo de resistencia desde más de casi 24 años, resistencia a los ataques imperialistas que siempre utilizan el mismo guión que está ahorita contra Rusia. Las llamadas sanciones, que son medidas coercitivas, unilaterales e ilegales, que intentan por todos los medios llegar al famoso cambio de régimen, es decir, imponer sufrimiento al pueblo porque el pueblo se revuelve contra el gobierno legítimo que ha elegido. Y hasta con Venezuela llegaron a inventarse un gobierno virtual que nadie había elegido, pero que el gran capital internacional, que los países imperialistas reconocieron para robarse los recursos de Venezuela. Esto es un guión que hemos ya visto, ¿no? Lo hicieron con la Libia de Gaddafi, lo hicieron varias veces, lo intentaron varias veces con Cuba y no lo lograron. Y siempre ellos intentan imponer su democracia y su multilateralismo, que vemos lo que produce, a donde logran su objetivo, ¿no? Lo que pasó con Libia, que intentaron hacer con Siria, donde van dejan el desierto y en el mismo tiempo predican, dice que construye la paz y preparan la guerra, dice que llevan el desarrollo y al contrario llevan los pueblos al abismo. Y con Venezuela intentaron de todo, pero no lo lograron. Yo como estuve presente siempre en todos los momentos más difíciles de la Revolución Bolivariana, y lo testimonié en varios libros de análisis, y aún más respaldo esta herramienta fuerte que es la Feria Internacional del Libro, porque mediante la cultura, que en los países capitalistas es considerado uno de los primeros gastos a sacar del juego, mediante la cultura se desarrolla la conciencia del pueblo, que es la única arma que nosotros, los trabajadores, trabajadoras, tenemos para resistir a este ataque multifacético y criminal del imperialismo.
Geraldine, además es interesante realmente cuando se habla sobre el gobierno virtual de Venezuela, obviamente del señor Guaidó, y es interesante que cuando hay que robarle recursos a Venezuela como su oro, entonces aquí resulta que su presidente es Guaidó. Cuando Estados Unidos necesita petróleo, de repente el presidente es Nicolás Maduro. Además, lo de Venezuela, para poner punto final, si miramos los medios, ¿qué es lo que pasa? Venezuela no tiene gobierno, tiene régimen. Además, problemas que tiene Venezuela no tienen nada que ver absolutamente ni con bloqueos, ni con sanciones, no. Esos problemas fruto de ineficiencia del régimen de Maduro. Pero bien, yo creo que usted acaba de explicar que estamos asistiendo a una tergiversación hablando muy diplomáticamente.
Claro, es el papel que tienen los medios hegemónicos, que ha reducido la información a una mercancía, que enseguida de las grandes concentraciones monopólicas a nivel económico, hay también una gran concentración monopólica del poder de la información en pocas manos. Y la misma mercancía empieza desde Washington, termina desarrollándose en los países europeos, con más mentira aún, y vuelve de una manera aún más aumentada con calumnia, que su objetivo es preparar las agresiones, hasta agresiones e invasiones de países. Son los medios que desacreditan los presidentes que no les gustan, y al contrario respaldan algunas entidades criminales como los colonialistas de Israel contra el pueblo palestino, y por ello esos son los máximos del régimen de democracia, que los otros al contrario son Estado canalla, Estado fallido. Esto prepara en la cabeza ya confundida, porque le falta contenido, le nos robaron hasta los conceptos para saber de qué lado de la barricada uno tiene que situar, entonces confunden los cerebros de los jóvenes para traerlo de otro lado. Esto lo estamos viendo con estos conflictos donde los criminales nazistas pasan con libertadores, y los que resisten, que intentan salvar la situación también por el otro, el resto del mundo, ¿no? Porque claro, estamos en una ola de extrema derecha muy preocupante desde Europa hacia América Latina. Esto lo respalda, como siempre, el gran capital internacional, hasta cuando, como pasó con el nazismo, le da miedo, entonces intenta cambiar caballo. Pero entre tanto, los daños se han hecho. Estamos viendo con estos títeres, digamos, impresentable que es Zelensky, ¿no? En Ucrania. Lo hemos visto ya con Venezuela.
Lo de títere Zelensky, tal como usted dice, porque el diario El País de España ha calificado al títere Zelensky como el nuevo Moisés bíblico. No estoy inventando, es una verdad. Zelensky, el nuevo Moisés bíblico, que da un ejemplo de lo que son las aspiraciones a la libertad y bien, entonces eso. Y lo comparan con el David bíblico en contra de un Goliat.
A ver si logra marchar sobre las aguas, ¿no?
¿Sabe? Otra cosa que yo quería, porque usted ha dicho que, por ejemplo, lo de ese gobierno virtual y esta situación que le toca sufrir a Venezuela, no solamente es asunto de Venezuela, hay otros países que lo sufren y también, por ejemplo, a Rusia también le toca sufrir, pero otro asunto que quería abordar con usted antes de la entrevista hablábamos sobre tergiversar y reescribir prácticamente la historia. Ahora resulta que el papel, por ejemplo, de la Unión Soviética y de Rusia en lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial se reescribe e incluso se llega casi a decir que fue la Unión Soviética la que agregó
agredió a una pobre alemana, por ejemplo. Usted dice que hay tendencia. ¿Podría un poquito pronunciarse al respecto? Porque parece un tema muy importante.
Sí, bueno, yo soy, sigo siendo orgullosamente comunista y revolucionaria. Toda mi vida ha sido dedicada a intentar cambiar el sistema capitalista hacia con las armas, porque pertenecía a la guerrilla de la Brigada Roja, cumpliendo luego una condena 25 años. Yo pienso que una de las razones por las cuales llegamos a tanta confusión feroz es que no se hizo un balance serio de lo que pasó en el siglo de antes, por supuesto con varias diferencias, porque ha habido una derrota táctica, pero no estratégica, porque el capitalismo no ha ganado, no ha sabido proponer, cuando ha caído la Unión Soviética, el bienestar del mundo, como había prometido. Al contrario, ha llegado más guerra, más hambre, más destrucción. Entonces ellos han fallido, ellos han fracasado. Pero a nosotros nos impone un balance falsificado. Por ejemplo, intentan utilizar la palabra comunismo, la palabra socialismo, como si fuera un insulto, como si uno tendría que disculparse por tener sus ideales y por haber liberado de una bestia feroz como era el nazismo a todo el mundo. Ellos lo desconocen. ¿Por qué? Porque tiene miedo. ¿Cómo sabe que no puede proponer una alternativa? Sabe que los pueblos retoman el camino del socialismo, que el socialismo es el único camino de libertad para los pueblos del mundo. Y tiene tanto miedo que quiere descalificar. Esto lo hemos visto en toda la historia de la lucha de clase, con la Comuna de París, aún más con la Revolución Bolchevique, pero lo vemos con Cuba, lo vemos con toda la resistencia del mundo. Esto es una táctica del imperialismo, pero esto es para los jóvenes, sobre todo, y a poner del lado, y a nosotros los viejos, a poner del lado la diferencia, ¿no? Que siempre animan la polémica entre revolucionarios. Ponerlo de un lado y a ver que hoy hay por lo menos dos campos en el cual tenemos que reconstruir un mundo multicéntrico y multipolar. El campo geopolítico, donde tenemos que agradecer a países como Venezuela, como China, como Rusia, por supuesto, de tener abierto un otro camino. Pero hay también el campo de la perspectiva, que es la perspectiva de los ideales, de donde también en las condiciones peores de ataque, como pasó con Venezuela, esta perspectiva se mantiene. Es la perspectiva que tenemos que retomar también con los pueblos de los países capitalistas, sin los cuales los pueblos del sur no pueden avanzar. Y otro tema más importante es que tenemos que descolonizar, como es el tema de la feria, ¿no? Leer para descolonizar, pero también descolonizar el imaginario. Yo, por intentar romper el cerco criminal a Venezuela, introduciendo medicina, alimento, esto el imperialismo no lo puede soportar. Y cuando no llega, con medios legales, se inventa falsas instituciones y golpean su misma ley, porque se secuestra un diplomático. El diplomático es intocable, porque su mismo estatuto, ¿no? Que la, de la, el estatuto de Viena. Y con ellos, al contrario, lo secuestraron, lo torturaron, y pretenden entregar lesiones a los países que tienen toda la legitimidad de elegir su propio gobierno. Es lo que están haciendo, mistificaciones contra Venezuela, lo están siguiendo haciendo contra Rusia hoy, por eso que el llamamiento a que los pueblos se unan.
Muchísimas gracias, Geraldina. Para poner punto entonces sus libros un poquito, porque hay, en, por ejemplo, sobre el caso de Venezuela para la gente en italiano, incluso.
Eso en español, o sea, en castellano, y esto en italiano acabamos de traducirlo, así como hay también el libro, que eso es muy importante, el caso del diplomático venezolano Alexander, secuestrado en los Estados Unidos por intentar romper el cerco criminal a Venezuela, introduciendo medicina, alimento, esto el imperialismo no lo puede soportar. y cuando no llega, con medios legales se inventa falsas instituciones y golpean su misma ley, porque no se secuestra un diplomático. El diplomático es intocable por su mismo estatuto, ¿no? Que la del estatuto de Viena, y con ellos encontraron, lo secuestraron, lo torturaron y pretenden entregar lesiones a los países que tienen toda la legitimidad de elegir su propio gobierno. En lo que están haciendo como mistificaciones contra Venezuela, lo están siguiendo haciendo contra Rusia hoy, por eso que el llamamiento a que los pueblos se unan de nuevo, y como decía Fidel Castro, cuando tiene duda de dónde tiene que posicionarte, mira dónde se posiciona el imperialismo, póngate del otro lado.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. En esta ocasión para hablar sobre un libro, pero además para hablar sobre el tema central que toca este libro y que ya su autor nos contará cómo surgió, de qué va, en qué se fundamenta. Estamos hablando de el periodista licenciado en Ciencias de la Comunicación, Diego Gastón Martínez Cluzet, quien ha publicado recientemente su libro Los Caminos Azules. Y ya directamente entro en la primera pregunta. Diego, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Javier, por llamarme.
Muchas gracias a ti, Diego, por atendernos. Y para empezar, Diego, ¿por qué este libro se llama Los Caminos Azules?
Bueno, se llama Los Caminos Azules porque quiero contar un poco cómo fue crecer sin tener un diagnóstico del espectro autista. Entonces, como al autismo se le asocia con el color azul, entonces quise contar todo mi camino hasta el día de hoy sobre el autismo y las dificultades que he tenido.
O sea que el libro Los Caminos Azules, digamos que cuenta un poco, en primera persona se podría entender, esta vivencia tuya personal, Diego.
Efectivamente, Javier, en primera persona. Cuento más que nada mi vivencia, sobre todo en la época de mi niñez, mi adolescencia y tiempos de facultad. Y quiero mostrar un poco de que tener la condición, se tenga un diagnóstico o no, no es una limitación. Todo se puede lograr. Entonces, como yo, por suerte, he podido lograr algunas metas que me he trazado, lo he querido transmitir para intentar motivar a las personas con esta condición a salir adelante, a seguir adelante, y que el no es solamente una palabra, depende solamente de nosotros.
Estamos hablando, Diego, de el síndrome de Asperger más concretamente, ¿no?
Efectivamente, el síndrome de Asperger, que está dentro del espectro autista.
¿Cómo surge escribir el libro? ¿Empiezas a escribirlo porque piensas, quiero escribir el libro sobre este tema porque hay mucha gente que está pasando por esto y quiero que sepan que hay gente que está haciendo cosas por esto? ¿O surgió de forma espontánea? ¿Cómo fue?
No, surge porque yo, por suerte, he tenido un matrimonio del cual tenemos un hijo, ¿ya? Y con mi hijo habían cosas que no nos entendíamos, ¿no? Entonces se me ocurrió empezar a escribir mi vida para que mi hijo me empiece a entender por qué de algunas acciones y por qué de otras. Entonces mi esposa me dice, ¿por qué no lo haces como libro? Después de escribir uno o dos capítulos me dice, ¿por qué no lo transformas al libro para intentar ayudar a más personas a que los puedan entender? Y así es como surge escribir el libro.
Estoy viendo aquí, por ejemplo, en la página web de casadelibro.com, que es la Casa del Libro, es una famosa casa de venta de libros española, que hace un resumen de este de Los Caminos Azules, ¿no? Dice, Los Caminos Azules es una obra escrita con profunda honestidad desde la perspectiva de una persona con autismo que debió superar la incomprensión y el riesgo de ser etiquetado como raro por mostrar una sinceridad absoluta y un apego total a sus valores, relatando sus experiencias de manera sencilla y convirtiendo al lector en un compañero de aventuras que pueda identificar paso a paso lo que significó para el autor este difícil recorrido. El libro es también un relato esperanzador que plantea la factibilidad de que un ser humano neurodivergente logre sus objetivos a pesar de las dificultades y se inserte en una sociedad que lamentablemente aún no se encuentra preparada para valorar nuestras diferencias. ¿Cómo has vivido estas diferencias a lo largo de tu vida, Diego, y cómo te ha afectado a ti, digamos, en lo familiar, en lo social, en tus diferentes ambientes, ya sea de estudio, de amistades?
Bueno, la niñez fue especialmente un poco cruel conmigo, mismo porque en aquellas décadas, la década del 70, no, como que no estaba en moda, no se sabía mucho sobre el autismo y sobre el Asperger, ¿no? Entonces, bueno, en mi niñez me costaba mucho interrelacionarme con los chicos de mi edad. Sí tenía una interrelación muy fuerte con mis tíos, con mis abuelos, con mis familiares adultos, pero no con mis primos, con los amigos del barrio. Ya con ellos me costaba horrores, me la pasaba mucho en mi habitación, jugando solo. Ya era más que nada una persona solitaria. Y bueno, en el secundario, como comprenderás, he tenido un bullying atroz. Igual que en la primaria, siempre tener que salir adelante a como dé lugar, contra la pared, digamos, me daba mucho contra la pared. Por suerte he tenido el apoyo de mi abuelo, que mi abuelo, bueno, me daba para adelante, y él sin saber nada me ayudó mucho, me volcó al deporte, y el deporte, como quien dice, me salvó la vida, porque pude haber terminado en las calles, pero no, terminé con una carrera universitaria, por suerte. Y bueno, llegar a la universidad, elegí una carrera que al no saber de la condición, no digo que me equivoqué, pero me costó, porque tú eres licenciado de comunicación, ¿verdad? Entonces, como tú comprenderás, hay muchos parlantes, hay mucha música fuerte, muchos micrófonos, mucho, y a mí eso me alteraba los nervios de una forma tremenda, y yo no sabía por qué era. Entonces eso también hacía de que me aleje de los compañeros, me aleje de las amistades, porque todo el mundo veía, pero este se altera, este se pone nervioso, no lo vamos a llamar, pero no era por algo que yo quería, sino por la condición que hacía de que, por ejemplo, los sonidos fuertes me alteraran. Entonces como que fue un camino muy duro, que creo que muchos adolescentes sobre todo y muchos niños lo deben de estar pasando al día de hoy, pese a todas las terapias que se puedan ir llevando, ¿no?
Diego, ¿y cómo fuiste sobreponiéndote a esas situaciones que ibas viviendo en cada etapa de tu vida?
Buena pregunta, Javier. No sé, como que me armé una coraza bien grande, de esas que ni una bomba atómica te puede entrar. Y eso también me ha hecho ser un poco frío, ¿no? Porque el otro día estaba hablando con un amigo, uno de los pocos amigos que tengo, con Marcel, y él me decía, me dio unos halagos, y como que a mí me cuesta que alguien me halague, ¿ya? O que mi esposa me diga algo lindo, algunas palabras lindas, o que mi hijo me diga palabras lindas, como que me cuesta recibirlos, ¿ya? Entonces, razonándolo, digo, ¿por qué me tiene que costar? Tiene que hacerse. Entonces, como diría yo, como el zorro, solo con la espada y siempre con un amigo al lado que me dé para adelante.
Hemos hablado de tu situación mientras crecías, ¿no? Tus sí. Estudios, lo social. ¿Cómo es tu situación familiar con todo esto? Tu relación con, no quiero tampoco que lo hagas tan puntual, ¿no? Pero digamos, tu situación familiar, tu relacionamiento, ¿es un aprendizaje constante para tu mujer y para tu hijo y viceversa?
Por ejemplo, mi esposa siempre pensó de que yo tenía el síndrome de Asperger, ya, porque tenía una amistad con un hijo con síndrome, que ella lo adora. Entonces, como que siempre me supo guiar, por más que hay veces que me quiere tirar por la ventana para afuera, ¿no? Con el enano me ha costado, me sigue costando, pero como que cada vez el distanciamiento que teníamos se va cortando, ¿ya? Cada vez la estamos llevando mejor. Pero sí es difícil convivir con una persona con síndrome de Asperger, pero no imposible.
Diego, tengo entendido que a raíz de esta situación específicamente es que ustedes han tomado iniciativas con respecto a todo esto, ¿no?
Sí, hace 3 años que tenemos un programa de radio en Lima, Perú, donde hablamos sobre temas del autismo, hablamos temas del TDAH, de síndrome de Down, para que las personas que lleguen a tener algún niño con la condición no se enloquezcan, sepan a dónde recurrir, a qué profesionales, y que ese es el motivo por el cual generó el programa.
Diego, digamos que este libro puede servir como un soporte, como una ayuda para personas que tengan en su núcleo familiar, digamos, a alguien en esta situación.
Claro, por ejemplo, te cuento una anécdota. El otro día, un compañero de mi esposa estaban hablando que su hijo tenía síndrome de Asperger, ¿no? Entonces decía, no sé cómo va a ser el futuro de él, no sé si va a poder estudiar la universidad, si va a poder casarse, si va a poder tener hijo, una familia. Entonces, mi esposa le comentaba de que estaba casado con una persona con la condición, el cual se casó, tenía una carrera profesional, vive en otro país, porque yo soy de Uruguay y radico en el Perú hace más de 14 años. Entonces, como que se puede hacer las cosas. Entonces, también, tomando esta consulta del amigo y todo, es por eso este libro.
¿Qué mensaje le das a la gente que, más allá de tu libro, ¿no?, que le puede llegar a todos y tocarle en lo más íntimo, ¿qué mensaje le das a la gente que por ahí se ve en esta situación, como el amigo de tu mujer precisamente, ¿no?, que por ahí se plantea cuestiones, que se pregunta, que se preocupa por cómo puede ser el futuro de sus hijos? ¿Qué mensaje le das y cómo lo puede ir acompañando durante su vida, más allá de que hay profesionales de la psicología, me imagino, que se dedican, claro, también a ayudar con todo esto, pero ¿cuál es tu mensaje, digamos, de apoyo a toda esta gente?
Que no se queden con ese primer mensaje que le dan los psicólogos, que le dicen, dedíquense a darle una mejor calidad de vida a su hijo, porque con suerte va a terminar segundo año de primaria. ¿Ya? Eso es mentira. Todos estos niños, los adolescentes, todos nos podemos poner la meta que querramos. ¿Que se nos va a dificultar un poquito? Sí, se nos va a dificultar. Pero todo lo podemos hacer, todo lo podemos llegar. Y no se limiten, llévenlo a hacer deporte, hagan que estudie. El límite de ellos es el cielo, no lo limitemos nosotros.
Diego, ¿han hecho en algún momento, tú y gente afín, han dado alguna charla abierta, digamos, para la gente sobre el tema? ¿Tienen pensado hacerlo?
No, 2x3, un canal de televisión acá, entrevista a mi esposa, la cual está estudiando ahora su segunda carrera, psicología, ¿no?, para que hable del tema. Pero no, solamente lo hacemos con el programa de radio.
Diego Gastón Martínez Cluzet, periodista, licenciado en Ciencias de la Comunicación, autor del libro Los Caminos Azules. Diego, para la gente que quiera acercarse a este gran material que le acercas tan generosamente desde tu corazón, ¿cómo pueden hacer para llegar a Los Caminos Azules que has escrito?
Bueno, lo pueden comprar en las librerías más importantes de España, como bien dices tú, en El Corte Inglés y La Casa del Libro. Y también se puede conseguir en Amazon, tanto el libro digital como el libro en físico.
Si en algún momento, Diego, te enteras de que tu libro ha ayudado a personas, ¿qué sentirías?
Con que ayude a una sola persona, ya me sentiría como que valió la pena hacer el libro. Porque ese es el cometido, que ayude a una persona. No te pido 3, 4, 10, 100, no, te pido a una. Con eso ya me basta y me sobra. Como bien diría Alberto Olmedo, el motivo mío en la vida es hacer reír a una persona por día. El motivo de mi libro es poder ayudar a una persona y que pueda reflexionar, ¿no?
Muchas gracias, Diego.
No, gracias a ti, Javier.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.